Son las 11 y un minuto de la noche, es el lunes 8 de febrero. Hemos acabado con este periodo de vacaciones, un poco vacaciones estiradas, porque con este motivo del COVID nos hemos estirado las vacaciones de Navidad y nos hemos llegado, casi llegamos a Carnaval con las vacaciones de Navidad. Jareas, buenas noches, bienvenido a Minority Sports, un lunes más.
Un lunes más, buenas noches, ya lo echábamos de menos, pero sí es cierto que se nos ha ido un poquito de las manos las vacaciones, pero bueno.
Sí, hemos aprovechado para hacer muchas cosas, sí. Aprovechado para hacer cosas, no sé si estás ahí, Jareas.
Sí, estoy, dime.
Ah, okay. Digo que hemos aprovechado para hacer cosas que teníamos pendiente. Yo tenía pendiente una operación de hombro que he aprovechado para sacármela de encima y estoy en un momento de reposo, ¿vale? Perfecto. En un momento de relax, un poquito así, que de inmovilizado. Tengo medio brazo inmovilizado que no puedo mover, pero me llega con una mano. No sé si técnicamente hoy se va a oír esto perfectamente, porque volvemos a estar en casa, seguimos confinados, Jareas.
Sí, bueno, más que confinados, ya solo por el toque de queda nos imposibilita ir hasta la emisora a esta hora.
Hasta la emisora, que es donde nosotros nos gusta estar, donde nosotros nos gusta emitir a través de la FM del 103.4. No hemos podido ver ni las nuevas instalaciones de Quack, que Quack ha hecho una reforma importante en ellas. No, todavía no las hemos inaugurado desde Minority Sports. Todavía tenemos pendiente ese pequeño viaje. Todavía tenemos pendiente acercarnos a las instalaciones y hacer algún programa, aunque sea grabado desde allí. Pero bueno, en las futuras semanas iremos organizándonos. Ahora ya sí, ahora ya emitimos. Esto ya no sé si es un comienzo de temporada, si esto.
Es raro.
Los equipos están parados, pero hay algún equipo que está trabajando, hay algún equipo que está haciendo cositas. Entonces estamos un poquito en ese momento raro, ¿no? De esta época COVID, ¿no? Que nos ha tocado vivir, ¿no? Es el momento en el que hay deportes que están funcionando, hay deportes que han parado completamente, hay deportes que los gimnasios ahora mismo están cerrados. O sea que hay mucha gente que está con unas ganas terribles de salir a la pista o salir a practicar el deporte que le gusta. Y sin embargo, hay deportes federados que están compitiendo, ¿no? Como por ejemplo, hoy hablaremos con Ali del CRAT, que el CRAT está compitiendo, ¿no?
Está compitiendo. Sí, porque aparte hay. Yo creo que las competiciones nacionales, yo creo que esas que se están respetando. Si no me equivoco, claro. En algunos deportes, porque luego ya las autonómicas creo que se han cortado, pero yo creo que algún deporte a nivel nacional sí que se está respetando, consiguiendo los permisos para poderte desplazar entre comunidades y todos esos trámites que tienes que conseguir. Pero bueno, es eso, la mayoría de los deportes que nosotros tratamos aquí en Minority, que muchos son de ámbito comunitario, la verdad es que la mayoría están parados.
Están parados. Tenemos algún. Hubo en semanas, hace dos o tres semanas, algún pequeño rumor de que las Olimpiadas se podían suspender, pero se negó. Desde Tokio se negó eso por completo. Se dijo que este año se iban a hacer las Olimpiadas, pero encima de la mesa se puso, ¿no? Ya la posibilidad.
Sí, que lo escuché. Pasa que incluso el tema es que yo creo que en Tokio sí hay una cierta corriente en contra de la celebración de las Olimpiadas. Pero yo creo que también, por otra parte, está el asunto económico e incluso de imagen, ¿para qué vamos a engañarnos? Incluso de imagen de Tokio como país, yo creo que ahí van a estar enfrentados y me imagino que la balanza va a caer sobre el lado del dinero, obviamente.
Sí, bueno, tenemos que ver también un poquito cómo va el tema de esa vacuna, que esta vacuna que se está, que claro, en 2 o 3 meses, a ver a dónde nos lleva, ¿no? Porque todavía, que nadie sabe todavía cómo va a afectar eso en todas las estadísticas nacionales de los países en los que ahora mismo están, estamos en esa tercera ola. Si esta vacuna que se está poniendo ahora se pone con la celeridad con la que se habló que se iba a hacer, si se dispone la vacuna dentro de los grupos de riesgo y se liberan los UCIs, va a costar mucho no empezar a juntarnos, va a costar mucho
Sí,
que la gente
correcto.
no se junte, ¿no?
Sí, pasa que ahora mismo viene una cosa con Olimpiadas y las vacunas. Claro, ¿hasta qué punto? Ah, ya es que está hecha la trampa. ¿Hasta qué punto la vacuna puede afectar en los controles antidoping incluso? Cuidado, ¿eh?
Claro, eso tendrán que tener en cuenta. Pero fíjate, ahora mismo, por ejemplo, a nivel público, estamos viendo el Open de Australia,
Sí.
que a nivel público está casi prácticamente con la cobertura total de público en las gradas, ¿no?
Sí, pero es que date cuenta que Australia, lo que hizo Australia a principio de pandemia fue un cierre total de fronteras, es decir,
En la
Australia,
isla.
como la isla quedó totalmente cerrada, no se permitía, o sea, tenías que pasar una cuarentena o dos cuarentenas si querías entrar en el país. Fíjate ahora mismo que durante la celebración dio un positivo un chico, un camarero de uno de los hoteles y 600 personas confinadas al momento. O sea, no anda, lo que ha hecho Australia es no andar con bromas de pruebo, no pruebo, no. Que a lo mejor es la manera de conseguir que esto funcione, cuidado, ¿eh?
Claro, quizás sea esas medidas que nos parecen un poco exageradas, quizás sea el hecho de la manera de hacer las cosas. Y nosotros también no lo estamos viendo así, ¿no?
Claro, por eso me refiero, porque es eso, Australia cerró fronteras, creo que habían que pasar. El PCR no valía que tú lo llevaras hecho de tu país, lo tenías que hacer allí.
Tenías que hacerlo allí.
Sí, porque, por ejemplo, llevas el PCR de hace 2 días de Conchinchina, por no decir Brasil o por no decir Sudáfrica, y eso a ellos no les valía. Tenías que llegar allí, hacer un PCR, pasarte esos 14 o 15 días o 10 días de cuarentena, volverte a hacer el PCR, y si dabas positivo los dos, ya era cuando te dejaban entrar al país. Que claro, hay que admitir que ha sido eficiente. O sea, no se le puede negar, porque la gente creo que está sin mascarillas en cierto punto por Australia.
Claro. Bueno, pues a ver si las Olimpiadas dan ese paso adelante y conseguimos que funcione. Creo que tenemos a Ali por aquí del CRAT. Ali, buenas
Ah,
noches.
pues. Hola, buenas noches.
Hola,
Buenas
Ali.
noches.
Tengo una cancioncita, la voy a poner en un minuto, me dejáis que la ponga un minutito. Yo no sé si conocéis a este grupo. Es un grupo que se llama Bobanska Kostova.
Sí,
Tú los conoces, Ali.
sí,
Yo
sí, sí.
los descubrí hace poquito
Voy
y
a Kostova.
me parece muy interesante, ¿verdad?
Sí, son unos máquinas, la verdad. Mezclan ahí dos tipos de sonido, que son
Fusión.
de los grupos nuevos gallegos que lo están reventando.
Claro. Pues vamos a escucharos un minutito y luego vamos contigo, ¿vale?
Genial.
Venga, vamos allá.
Dale.
Foi o muiño, volveu cheo de fariña. El muiñeiro non é, eu non sei con quen andaría. Non sei con quen andaría, que mira como camiña. Marchou onte pola noite, volveu hoxe polo día. Chicken!
baila yo paso doble, baila yo paso doble, también de Castañeda.
Bueno, lo podríamos estar escuchando toda la noche, lo que pasa es que queremos seguir hablando de deporte y vamos a dejar a Bobanca un poquito de lado. ¿Qué te pareció, Jareas? Que tú no los habías escuchado.
Bueno, no los había escuchado, la verdad es que me parece brutal.
Ese brutal. Metiendo el vocover ahí al el autotune, a la gaita, ¿eh?
Sí, no, brutal, la verdad es que sí, gran descubrimiento.
No conocía a Sally, ¿verdad?
Sí, de hecho uno de ellos tiene, bueno, permitidme la fricada, pero soy bastante fan, uno de ellos tiene carrera en solitario, que es Ortiga, y ese sí ya es la revolución porque coge cumbia, bachata y le da el toque gallego de verbena total. Muy recomendable, si no lo conocéis.
Pues ahí los tienes, pues mira, yo los conocí porque sabes que han entrado en la promoción de una de las series de la TVG. No me acuerdo, no me quedé con el nombre de la serie que estaban promocionando, pero sí que me quedé con el nombre del, le puse a Siri a funcionar para que me dijera quiénes eran los que estaban sonando, porque me llamó mucho la atención la música de la promoción y no sé la serie que es la que promocionan, pero sí me quedé con ellos, ¿no? Y he escuchado todo el EP que tienen colgado, que se emitió del año pasado. Y bueno, el Raso y Lomo, y tiene un montón de canciones que son una gozada. Iremos desgranando aquí en Minority, Jareas, para que los vayas escuchando, ¿te parece?
Sí, perfecto, perfecto.
Hasta el título, porque Goyanka Kostova es el nombre de un atleta, imaginaos.
¿Sí?
Sí, sí, de ahí el nombre, es un atleta búlgara, creo recordar, sí, de los 80 más o menos.
Bueno, sí, tiene una entrevista a estos tíos también, para que nos cuenten toda su aventura algún día.
Total.
Que estábamos diciendo con Jareas antes, Ali, que el deporte a nivel nacional sigue practicándose. ¿Vosotras seguís jugando?
Sí, nos consideramos unas absolutas privilegiadas, la verdad. Y se pospuso el comienzo de la liga, probablemente es a finales de septiembre, y se estuvo posponiendo. Más o menos íbamos a empezar en noviembre, pero segunda, tercera, enésima ola. Y al final el primer partido fue en diciembre. Hubo el parón de Navidad y casi un mes después volvimos a competir, pero entre Filomena, que teníamos que ir a Madrid, y una cuarentena que nos comimos por el camino, pues aquí estamos.
Habéis jugado, o sea, la competición está un poquito a trancas y a barrancas, ¿no? Avanzando, pero muy poquito a poco.
Sí, está, pero es complicado. Ya hemos tenido que cambiar el calendario. Por esto que os comento, porque estaba súper ajustado desde diciembre hasta marzo, casi fines de semana consecutivos, y se dieron cuenta que con una cuarentena de un equipo, por lo que fuese, ya había que posponer demasiado, entonces ahora lo han dilatado y los partidos son como cada 15 días, como mucho.
Vale, o sea que en vez de coger y hacer como está haciendo, por ejemplo, el fútbol, que hay equipos que tienen dos partidos menos, otros tienen un partido menos, lo que se está haciendo ha sido distanciar las fechas de entre partidos, pero prácticamente vais todos al mismo ritmo de partido, jugado.
Como se juntó Filomena a principios de enero, claro, afecta pues a todos los equipos de Madrid y a nosotras que teníamos que ir junto unas cuarentenas, este fin de semana yo creo que ya nos hemos puesto al día, porque llevábamos nosotras dos de retraso, algunos otros también, solo había un par que habían jugado las tres jornadas, así que la próxima jornada, si no me fallan las cuentas, yo creo que ya estamos todas con los partidos. Ah,
vale, entiendo. Entonces lo que se hizo al distanciarse fue dejar margen para que la gente pudiera ir recuperando partidos.
Claro, y de cara a posibles futuribles cuarentenas, porque tal y como está la situación, pues claro.
Claro. Claro. ¿Cómo está el Krat ahora mismo, Ali?
Pues de 8 que somos, estamos quintas, porque ayer jugamos en Sevilla y perdimos.
Ay,
sí, casi, pero bueno, es normal, porque son las campeonas de España, son las campeonas de Iberia como concepto, porque se juega la Copa Ibérica, cuando ganas la Liga Estatal, juegas contra las campeonas de Portugal, y habitualmente ganaban los equipos de Portugal, que siempre es el Sporting de Lisboa, y este año han ganado ellas, entonces bueno. Era un partido difícil, se lo hemos puesto complicado, la verdad, porque hasta el minuto 70 más o menos, bueno, 60 de la segunda parte había partido, pero bueno, luego se impusieron como justas campeonas de la liga y ahí estuvo.
Claro, estáis notando quizás esta falta de ritmo quizás Porque hablamos de competir, pero ¿y entrenar?
Entrenar, pues, es con mascarilla. Y os podéis imaginar cómo se juega el rugby con mascarilla. Es complicado.
Una protección más.
Sí, sí, cuando nos ponemos el casco, una tiene ahora máscara, porque si fisura la nariz la mascarilla, aparece Darth Vader, no parece nada. Claro. Y es complicado, y el primer día y el segundo súper agobiante, pero nada, hay que cumplir. Y estamos haciendo test, estamos haciendo dos tests a la semana, el que nos pide la federación para poder competir, y otro a mayores que lo está sufragando, bueno, todo lo sufraga el club, por supuesto. Pero el segundo es voluntario y el club lo ha puesto como requerimiento para que al menos todos los días que tenemos entreno conjunto estemos controladas y no se escape ningún positivo por ahí.
Sí, bueno, es claro, evidentemente
claro, es que una cosa, es que un positivo ahora en un club te parte por la mitad del equipo tranquilamente.
Está claro.
Sí.
Está
claro. A ver, chicos. Cogemos el criterio del Sergas, realmente si entrenas con mascarilla no eres contacto estrecho, pero realmente a nivel médico eso es bastante absurdo porque la mascarilla se humedece, echas dos horas entrenando, en una melee estamos oreja con oreja, entonces por mucha mascarilla y protocolos que haya, que los debe haber, obviamente pues hay que prima la salud y estamos haciendo lo posible para estar controladas. Y que, pues eso, no haya... dejar las mínimas soluciones al COVID.
Es muy complicado. A ver, yo no sé lo que dice la federación, pero, vamos, el rugby, el contacto y la mascarilla, que sí, que la mascarilla está bien, pero que cuando tú recibes un placaje... no te aguantas la respiración. ¿Sabes lo que te quiero decir, Eli?
Sí, ese
aerosol que están constantemente con el aerosol, claro, en el momento en que tú recibes un placaje, si tienes bien puesto, pues lo tendrás bien puesto. Que tú haces lo posible por llevar bien puesto la mascarilla, ¿no? Pero vamos, el aerosol que sale, eso es... No, yo no le veo... Yo estoy contigo. No es una cuestión de que la federación... considere que no hay riesgo por llevar la mascarilla. Es que médicamente no se puede poner encima de la mesa nada más que el riesgo existe. Que todas
que entréis un PCR negativo... Que estamos entrenando con mascarilla, pero luego en el partido no. Entonces,
luego en el partido no, claro, efectivamente.
No. Sí, porque
el otro día estuve viendo la selección nacional porque se está jugando, creo que va a ser el pre-europeo, ¿no? Este año hay europeo, me parece.
Sí, ahora mismo están las de la española concentradas para jugar el europeo. Si lo ganan, les queda un partido y quien gane ese partido ya se clasifica para el Mundial, que es el objetivo realmente, sí. Y si no lo consiguen, hay más partidos a posteriori en una de las plazas que quedan.
Claro, y en una melee, cuando yo lo estaba viendo, yo, de hecho, por un momento pensé que era un partido grabado, al principio estaba haciendo zapping, lo vi, pero ya me di cuenta que no, al ver los staff con la mascarilla, ¿no? Y dije yo, párate, que esto no es grabado, no, esto es... Y claro, ya me le di un poquito de volumen y efectivamente se está preparando para preparar el Mundial y el Europeo. Y se juega sin mascarilla. Y una melee es...
Es contacto puro. Sí, ya claro. Es que es inevitable porque la melee en sí misma es que son cabezas con cabeza, echas un puzzle.
Claro.
En otras ligas se ha suprimido la melee, que es el Sanctum Sanctorum de este deporte, es como si le quitas al fútbol la pelota redonda, no tiene sentido, la verdad.
¿En otras ligas se quitó la melee?
En Reino Unido, en la Premiership, en la Premiership masculina, te hablo.
¿Y que se sientan alrededor de una mesa de té?
No, se echan unas cartas, a ver. Se dictó otro tipo de falta y entonces se saca bien, como un golpe, pero bueno, que pierde la idiosincrasia porque el rugby
es una... Que no es rugby, que le llamen como quieran, pero que no es rugby. No. A mí no me vale.
Al menos lo tenemos, pero claro, es el riesgo, porque obviamente por mucho que entrene yo con mascarilla, voy a estar en un partido pues cabeza con cabeza. Claro.
Pero bueno, ahí están los PCR y ahí está Ali, ahí está el Krat, Jareas, ahí está... tiene que meterse en cuarto. Tienes que meteros entre los cuatro primeros.
Sí, porque como este año la liga es así.
Tenéis la calculadora, en la mano. ¿Qué cuentas os dan?
Sí, ¿cómo os dan las cuentas? Pues a ver, somos ocho Y normalmente se juegan a dos vueltas en un año normal, sin una pandemia, y luego se hacen semifinales y final. Como no es posible, sí, por esta reducción de tiempo que os comentaba, se va a hacer una vuelta completa, y en esa clasificación de los ocho, los cuatro de arriba van a disputar semis y final para ganar el título, y los cuatro de abajo también dos partidos, depende de la situación epidemiológica, para ver quién desciende, que sería el último, y el penúltimo hacer promoción con las primeras de la liga de abajo, que es división de honor.
Vale.
Sí. Por eso es súper importante quedarnos entre las cuatro primeras, porque es lo que te da... Sí, y es la diferencia entre la vida y la muerte, porque si te quedas entre las cuatro últimas, todo puede ir mal, porque sí, y te estás jugando la vida, al fin y al cabo.
Efectivamente, bueno, ¿y qué tenemos por delante de partidos complicados? ¿Qué queda?
Pues nos queda buena cosa, la verdad, porque nos quedan todas las de arriba.
Vale.
Tenemos,
vale, hay que pegarse.
Hombre, claro. Este fin de semana descansamos por primera vez. Vale. Y después recibimos a las líderes, que es Cisneros. Y la semana de después también libre. Y la siguiente, Majadahonda, que están terceras. Hemos jugado este fin de contra las segundas. Y después nos quedan las cuartas. Entonces tenemos el pack completo.
Que si os metéis entre los cuatro primeros es porque os lo merecéis. No, claro. No va a haber vuelta de hoja, no va a haber regalo porque, bueno, jugamos con... No.
Nos queda toda la carne por echar.
Efectivamente.
Y el partido contra Cisneros es vital porque si perdemos contra ellas o no sacamos demasiados puntos, ya es mucha diferencia luego a salvar. Y nada, así estamos.
Es fundamental. Minority va a estar todas las semanas, ¿vale? Ahora volvemos a coger ritmo, ¿eh? Minority Sport va a estar todas las semanas, así que tenos al tanto y vamos viendo. ¿Jugáis ahora?
En 15 días. Bueno, 15 no, en este fin de no, el que viene.
El 21.
20. Sí. El 20, el sábado. 20.
Sí. Sábado 20, vale.
Y jugamos en Colombia.
Vale, perfecto. Pues entonces 21-22, el 22 hablamos. Si no, genial. Antes, ¿vale?
Genial, y muchas gracias a vosotros por darnos esta oportunidad de
mostrarnos. Aquí Jareas tenía un compromiso de que el crack tenía que estar, ¿verdad, Jareas?
Exactamente, yo justo después de la semana que tomamos vacaciones, hablamos con gente por Instagram, coincidí con gente del crack que iba a empezar, que era la primera jornada, que fue en diciembre.
Sí.
Si no me equivoco, ¿no, Ali? Sí, claro, y justo nos pilló que ya estábamos dejando. Ya le dije, lo primero que haremos cuando vuelva Minority será hablar con el crack. Era una promesa que había.
Pues genial, y cumplida.
Y cumplida.
Pues perfecto, y perfecto, eso, muchísimas gracias por estar pendientes y por tenernos siempre en cuenta. Os lo agradecemos infinito.
Estáis siempre presentes en nuestras oraciones. Ali, un gusto. Vamos a ver un poquito de estos chavales, ¿vale? De Kostova y Bobanka, que tanto nos molan y que van a estar sonando más veces por aquí. Vamos hablando, ¿vale?
Pues venga, vamos.
Chao.
Parruco foi ao moinho, volveu cheo de farinha. El moinheiro no é, eu non sei con quen andaría. Non sei con quen andaría, que mira como camiña. Marchou onte pola noite, volveu hoxe polo día.
Bueno, no quiero alargarlo más, me apetece poner más el tema, pero tenemos un par de cosas más todavía que queremos decir. Aún vamos a hablar con Charlie dentro de un minutito, pero tenemos a Poison de Brigantias. Poison, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches, bienvenida nuevamente a Minority Sports, porque hemos pasado una temporada que ha sido muy rara con todo esto del COVID y queremos volver a coger un poquito de ritmo. Vale, y así que bienvenida nuevamente a Minority Sports.
Gracias.
Estuvimos leyendo en redes sociales que tenéis algo muy interesante para este fin de semana. Y no quería que pasara sin decirlo hoy aquí con nosotros. Esa subasta de productos que tenéis para poder recaudar algo de pasta, porque estamos, si no os recuerdo mal, en ese momento en el que estáis en el de prepararos para cuando se pueda jugar y queréis recaudar algo de dinero para vuestros equipos.
Sí, para la equipación, ¿no? Para la equipación, de las mismas jugadoras. Cuando retomamos la actividad en junio de 2020, tuvimos una gran cantidad de gente nueva. Bueno, han estado entrenando mucho, a pesar de las restricciones, la mascarilla y demás, han entrenado mucho y bueno, pues hay que ponerse la equipación y demás y bueno, pues estamos haciendo este tipo de eventos para poder recaudar dinero.
Vale, pero una subasta, a ver, ¿esto va a ser online, va a ser presencial, va a ser una mezcla de las dos cosas? ¿Qué tenéis en mente?
Es online. Bueno, el domingo se van a subir los productos que tenemos para subastar y bueno, pues la gente en comentarios hace la puja de lo que cree que podría dar por el producto y bueno, pues la persona que haya dado el precio más alto, nos ponemos en contacto con ella y se le envía.
Se le adjudica, ¿no? Digamos, el producto. Bueno, pues Jareas, ya ves, la gente no para.
La verdad es que sí, inventando, hay que promocionar, la verdad está perfecto.
No tenéis en mente todavía fechas, ¿verdad, Poison?
Para jugar, dices.
Sí, para empezar.
No tenemos fecha de ningún encuentro.
No tenéis, bueno, no es algo, a ver, no tenéis fechas porque creo que estamos todos un poco igual, ¿no? Lo que pasa es que nosotros, por ejemplo, hemos hecho una parada bastante larga en Navidades, de hecho la hemos alargado hasta hoy, pero tenemos la sana esperanza de que las próximas semanas se va a empezar a permitir un poquito más el practicar el deporte, ¿no? Y se va a empezar a permitir a poder empezar a moverse. Es algo que es inevitable. Si la vacuna empieza a funcionar y las UCIs empiezan a tener menos gente y el hospital tener menos gente, va a ser inevitable que nos abran un poquito la puerta, ¿no? Así que nosotros estamos esperando que en próximas, yo no sé si la asociación, vosotros todavía no tenéis nada simplemente a la espera, ¿no?
Sí, estamos a la espera. De hecho, ahora mismo, desde hace un par de semanas, no podemos estar entrenando porque solo pueden estar entrenando los equipos que compitan a nivel nacional, ni siquiera autonómico, solo nacional. Y bueno, pues estamos esperando. Previamente a esto sí hemos podido entrenar. Unas semanas antes tuvimos limitación de número de jugadoras y grupos burbuja, pero bueno, ahora como está la situación un poco más complicada, pues directamente la federación ha dicho de no entrenar. Y bueno, pues un poco a la espera de lo que tú dices, de que las cosas mejoren. Y de momento, esta temporada, nuestra ambición, lo mínimo que tenemos en mente, es que nos dejen entrenar con contacto. Ya no vamos a pedir jugar partidos, pero si podemos entrenar de verdad y hacer contacto, pues bueno, pues cuando llegue el momento estaremos preparadas para jugar. Pero claro, cuando
tú no tienes,
la restricción es tan alta que el entrenamiento es solo a modo individual, al aire libre y demás, pues bueno, pues hacemos entrenamientos online, ¿no? Para vernos, para mantener el contacto entre todas, ¿no? Poder saber cómo estamos y demás, pero bueno, que realmente necesitamos estar en pista y entrenar.
Sí, pues tú no tienes la sensación, no tienes un cosquilleo así en el estómago de que este verano como nos suelten, va a ser algo brutal, que vamos a querer practicar deporte, salir, vernos, conciertos. ¿Tú no tienes esa sensación de que este verano puede ser que sea el verano que más deporte practiquemos? Que normalmente es cuando se para, ¿no? Cuando se acaban las competiciones, se para y tal. Pero este año no sé si se le dará la vuelta. ¿Tú qué crees?
Pues yo estoy de acuerdo contigo, porque nosotras ya lo vivimos el año pasado, en junio de 2020, cuando se permitió a los equipos retomar. Nosotras recibimos muchísimas peticiones para conocer el equipo y para unirse. La gente tenía ganas de hacer deporte, de hacer deporte en equipo, sí, sin duda. Y en agosto, ¿no? Hay un par de semanas en la que el pabellón cierra, ¿no? Y no querían, nadie quería, no, por favor. Entonces, otras veces, en otras ocasiones, pues claro, pues muchos partidos y demás, ¿no? Llega agosto y pues la gente hace sus vacaciones y casi agradece.
Sí, casi,
¿no?
Hasta agradecías. Casi hasta agradecías que cerraran. Sí, bueno, vale, claro, vale, pues tío.
Lo agradeces porque, bueno, pues la gente, quien más o quien menos, pues tiene algún día de vacaciones. Y entonces pues se descansa y no sé.
Pues me
no
temo yo que este año. Me temo yo que este año no,
Solo se han parado 15 días de agosto, que estaba estrictamente cerrado, y lo han tenido abierto en julio, que eso no ocurría en alguno de los pabellones. En septiembre, o sea, la gente tenía muchas ganas, muchísimas ganas de hacer deporte, claro.
Bueno, pues venga, vamos ahí calentando motores. Poison, muchísimas gracias por estar con nosotros. La gente atenta a redes sociales Brigantias, porque va a subastar el Día de los Enamorados, 14 de febrero, un lote de productos individuales, cosas de todos sus patrocinadores, y de manera que podáis pujar por ellos y así ellas poder conseguir dinero para las equipaciones. Poison, seguimos en contacto.
Muy bien, muchas gracias. Un abrazo enorme.
Nada.
Gracias por contar con nosotras, como siempre.
Gracias. Nada. Y yo veo por ahí que ya está Charlie. Charlie, que estás entrando y saliendo. Veo que entras y sales. Yo no sé si tienes. Buenas noches, Charlie.
Buenas noches, ¿cómo andamos?
Buenas noches. Bueno, ya tenemos aquí. Yo te tenía preparado una canción.
Miedo me das ya.
No. Yo te tenía preparado a este tío.
Hombre, The Weeknd.
Claro. ¿Qué ha pasado, tío? Yo no soy fan de este chaval, ¿no? Ya, no lo vamos a poner, mira, lo vamos a hablar que sí, no, que no somos un programa musical. Yo no es que sea muy fan de este chaval, pero se ha quedado un poquito, parece ser, claro, es que la gente en Estados Unidos está en la Super Bowl. Está acostumbrada a que aquello sea un espectáculo que sea a reventar. Y parece que se le quedó un poco soso.
Yo creo que sobre todo
yo lo vi, a mí no me pareció soso, ¿eh?
No, ¿sabes qué pasa? Que justo antes de que se hiciese el espectáculo de la Super Bowl se filtró que The Weeknd había gastado 7 millones y medio de dólares de su bolsillo para mejorar el espectáculo.
Sí.
Claro, te imaginas que va a haber allí, ¿sabes? Yo qué sé, una nave espacial llegando al estadio y luego ves el espectáculo y el espectáculo estuvo bien, a mí me gustó, pero sí que es verdad que ha habido espectáculos mejores.
7 millones. 7 millones de primer presupuesto, joder, pero luego.
Claro, luego. Pues a lo mejor iban pinchos, joder, las cervezas. Cuidado. Claro,
pero tienen que ser muchas cervezas, ¿eh? Cervezas muy jodidas, sí, hermano, porque son.
Sí, buenas, sí. Cerveza buena, ¿eh?
¡Joder! ¡No, ya!
A ver, espérate, porque aquí. Esto fue la noche del domingo para el lunes.
¿De ayer?
La noche de ayer.
Sí, ayer, pero noche, claro, la noche de ayer, claro.
Nosotros. Teníamos dentro de los proyectos que tenía Minority, una de las opciones era llevarse la radio a un bar y retransmitir digamos que los comentarios de una Super Bowl, de la Super Bowl de este año.
Ajá.
Pero este era un proyecto que teníamos al principio, ¿te acuerdas, Jarea? Se lo habíamos hablado.
Sí, pasa que bueno, con esto de que los bares cerrados nos complicaba un poquito, sí, el asunto. Claro.
Es que estuvo complicado ayer, muy difícil.
Lo puse muy difícil.
Sí.
Pero la seguimos teniendo en agenda, ¿vale? Queremos echarnos un día la radio a la calle, llevarla a un bar y hacer una Super Bowl con el ambiente del bar y la gente pueda estar escuchando perfectamente, viendo la Super Bowl en la tele y escuchando a Charlie, a Jareas y a Cami en los comentarios. Esa era una idea que teníamos. Así que ya te lanzo el guante para la próxima, Charlie.
Yo ya sabéis que,
o sea, que de aquí a un año
un bombardeo y eso no va a cambiar.
Me quedé colgado ahí.
Vale, estás dos veces Jareas ahora, ¿eh? No te preocupes.
No pasa nada. Pero digo que si le preguntáramos a Charlie seguro que nos decía un local para ir perfectamente, ¿eh?
Sí, hombre.
Es lo que tiene. ¿Sabes? Me refiero,
yo me apunto a un bombardeo, es decir, el bar en el que nos vayamos a reunir los Towers, estáis invitadísimos. Normalmente es en el Black Widow, o sea que.
Exacto, ahí te quería decir yo.
Widow no podía. Pues ya tenemos lugar y tenemos fecha, porque va a ser el Super Bowl 2022.
Sí, aparte siempre es el mismo día, es el primer domingo de febrero, o sea que hasta lo podéis ir planeando.
Malo será. El caso, yo diría Super Bowl de película este año.
¿En qué sentido?
Me pareció un guión, no me refiero en el aspecto del partido, porque el partido tuvo media parte nada más, ¿vale? Sino en el aspecto de lo que hizo este tío. El tío tiene 6 anillos
antes de jugar.
Sí. Tiene 6 anillos, se retira, lleva 20 años.
No se retiró. Y de repente nunca.
Bueno, se retiró, pero se fue de. Dejó de jugar con.
Claro, él se va de Boston. Él después de 20 años en Boston, claro, decidirse de Boston
se y va de Boston, haberlo ganado todo, es una leyenda. Y el tío coge y dice: mira, me voy a coger al Depor, ¿vale? No sé si me sabes por dónde voy.
Sí, pero esta lectura.
Me estoy acordando de Ocean's Eleven, por ejemplo, y llamo a Fulanito: oye, vente conmigo, que vamos a echar una partida, vamos a jugar. Y llamo a otro: oye, vente conmigo. El otro que está jodido de la espalda, no sé qué. Y voy y gano la Super Bowl otra vez.
Claro, pero vamos a ver, es lo que te digo. Ahí hay que leer mucho entre líneas, hombre. Tú date cuenta de que el deporte americano tiene una peculiaridad, que es que se sobrepagan a muchos jugadores. Entonces los jugadores problema de dinero no suelen tener. Y entonces eso hace que ciertos jugadores veteranos, que ya han recaudado muchísima pasta, pues empiecen a especular con conseguir ir a un equipo que realmente sea contender, es decir, que sea una alternativa real al anillo. Esto Tom Brady lo maneja de una forma magistral, porque si hay una persona que en la que visualizas la posibilidad de ganar un anillo, es en Tom Brady. Entonces, al equipo que vaya Tom Brady, los Patriots, que es del equipo del que yo soy fanático, lo hemos vivido durante muchos años a favor, porque lo hemos tenido 20 años en nuestro equipo, pues hacía que muchas veces muchos veteranos muy buenos se bajasen mucho el sueldo para intentar ir a por un anillo. Y esto es lo que han hecho los Buccaneers, es decir, ficharon a Tom Brady. Al llegar Tom Brady, pues se trajeron 4 o 5 nombres desde la agencia libre, como fueron Antonio Brown, Gronkowski, que hicieron que al final sea un grandísimo equipo. Pero ojo, los Buccaneers tenían un muy buen equipo antes también,
Sí, decir, no han venido al Depor, no se habían clasificado ni para playoffs.
No se habían clasificado para playoffs, pero volvemos también a lo mismo. Es decir, clasificar para playoffs en la NFL es muy difícil.
Ya, vale. Estoy de acuerdo, pero entiendes lo que quiero decir. A lo mejor el ejemplo con el Depor es quizás un poco.
Estás venido muy arriba.
Claro,
estás venido muy arriba. Yo cuando vi que era, yo te digo, se lanzó. Pero bueno, ahora a ver cómo sale.
No, quiero decir, si te fijas, el partido de ayer lo gana la defensa de Tampa Bay. Ahí no juega Tom Brady.
Sí.
¿Qué pasa? Que el año pasado pues tenían a Winston, que estaba lanzando 5.000 yardas de pase, 30 touchdowns, pero 30 intercepciones. Entonces, claro, con un quarterback como ese, pues es difícil llegar a playoffs y es difícil ganar. Evidentemente, Tom Brady ha tenido mucho que ver. Hostia, no fastidies, claro.
Sí, Tom Brady, claro, me refiero.
Tom Brady, para mí Tom Brady es Jesucristo. Partamos de esa base.
Ya.
O sea, para mí
Está quizás ya en esa línea de que ya no es un gran jugador o el mejor de la historia. Quizás ya es ese punto ya en el que entran 5 o 6 nombres en todos los deportes, ¿no? Me refiero, estoy en la línea de Michael Jordan o en la línea de Phelps, en la línea de estar en esa élite, comen esa mesa, digamos, ¿no? Ya Tom Brady.
Claro,
ya
pasa que, claro, nosotros, decía mi hermano Camilo antes, los 90, crecimos con Joe Montana. y ahora nos apareció este señor.
Claro, pero es que vamos a ver, es que justo por ahí es por donde iba yo. Es que cuando hablamos de los grandes jugadores que ha habido a lo largo de la historia en la NFL o en cualquier otro deporte, tenemos que poner en contexto los méritos, los logros que han obtenido ese tipo de jugadores con respecto a lo que significan su deporte. Es decir, no es lo mismo ganar un campeonato de ping-pong en el que a lo mejor juegan 100 personas en España que ganar un campeonato de soccer en el que juegan 100.000. Entonces, Tom Brady, dentro de lo que es el deporte americano, está jugando en la liga más potente de Estados Unidos. Olvídate de la NBA, olvídate de la NHL, olvídate de la MLB, olvídate. O sea, la NFL está en otro nivel, absolutamente. Para que te hagas una idea, un partido de las finales de la NBA tiene un promedio de visión de 7 millones de espectadores. Un partido promedio cualquiera de la NFL no baja de los 20.
Ya.
O sea, estamos hablando de otro mundo, la NFL es otro mundo. Y dentro de ese mundo, Tom Brady ha logrado algo que es absolutamente inaudito. Dan Marino, que le sonará a todo el mundo, se retiró sin ganar una Super Bowl. Pues ni una ganó.
Sí, pero y es una leyenda.
Una auténtica leyenda, un auténtico fenómeno de este deporte. Pues ese tío no fue capaz de lograr ganar una Super Bowl. Y este tío ha ganado 7, pero ha ganado 7 llegando a 10. Es decir, la mitad de los años que ese tío ha jugado en la NFL ha ido a la Super Bowl. Es que es una locura, o sea, está fuera de cualquier lógica, está fuera de cualquier estadística.
Por eso ya lo tenemos que meter en esa otra mesa ya, ¿no? Quizás. Mesa en la que yo no siento a Messi, por ejemplo, pero no. sí siento a... No, básicamente por...
Y yo soy mesiano, ¿eh?
Sí, yo también me gusta como, pero no lo, de esa mesa no lo siento.
No puede ser en esa mesa, Jordan, porque para empezar no tiene mundiales.
Siento a Phelps, siento al golfista negro este, no me sale el nombre.
Tiger Woods.
A Tiger Woods y a cuatro más. No lo siento más en esa mesa. Y Tom Brady sería uno de los que sentaría en esa mesa, por ejemplo.
Sí, pero por lo que estamos diciendo, porque es que realmente sus números escapan a cualquier lógica que claro. del deporte. Claro. No es un tema de si el tío.
Y bueno, y enfrente tenía a este chaval, cuidado, tiene 25 años, ¿no?
Sí, señor. Cuidado. Para mí el futuro de la NFL.
Cuidado, claro, si estamos hablando de que no era ese, pues es el futuro.
Sí,
Tom Brady es el presente pasado, estaban jugando contra el futuro. O sea, este chaval da unos pases que son una locura, tío.
Una auténtica locura. ¡Fua! No, pero es que lo hace todo, ¿eh? Lo hace todo. O sea, lanza que alucinas, pero corre que alucinas, pero se mueve que alucinas, sube en el pocket que alucinas, lee las defensas que alucinas. O sea, el tío es una hiperestrella. O sea, el tío es talento puro.
Claro. Lo que pasa es que tiene que demostrarlo todavía, ¿no? Y enfrente tenía este puril de 43 años cascao.
Es que, más sabe el diablo por viejo que por diablo.
Claro,
y esto es un poco lo que nos hemos encontrado ayer. O sea, ayer nos hemos encontrado un quarterback con muchos nervios, como era Mahomes, intentando ir muy sobreexcitado a todo lo que hacía, intentándolo por todos los medios y sintiéndose muy solo, ojo, porque yo creo que realmente ayer quienes fallaron fueron Tyreek Hill, fueron Travis Kelce, es decir, los receptores de Patrick Mahomes. Ayer
hubo alguna que eran muy sencillas.
Sí.
Me estoy acordando yo de alguna que se le escapó de las manos que decías, hostia, no era. O sea.
No, pero claro, totalmente.
Es que eso pesa porque estás jugándote una Super Bowl, ¿no?
Sí, sí, claro. Es que
al final estás jugando partido cualquiera, ¿no?
Claro, pero por eso te digo, al final estamos hablando de que en el partido de ayer te encuentras a un chaval que lo ha intentado todo, porque es verdad que lo ha intentado todo, que ha ido muy sobrepasado de vueltas en muchos momentos cuando aún no hacía falta. Es decir, yo tengo la sensación de que han jugado como con mucha necesidad desde el primer cuarto, cuando realmente el equipo estaba controlando más o menos bien el partido al principio del todo.
Cuando se nota cuando uno no tiene, o sea, vamos a ver, podías darle la vuelta a la tortilla, ¿no? Pero Tom Brady no tiene nada que perder y tendría mucho que perder, o sea, porque perfectamente se le podría decir qué haces ahí, o sea. Y podía verle. Sin embargo, yo creo que al final fue al revés. El chaval, 25 años, y realmente era para él era el momento de dar un puñetazo en la mesa.
Claro, ¿sabes qué pasa? Que encontrar la motivación cuando eres el campeón es mucho más difícil que cuando eres el aspirante. Patrick Mahomes ganó el año pasado, ellos llegan por segundo año consecutivo hasta la Super Bowl, en principio se enfrentan a un equipo al que en temporada regular en liga le han metido una paliza, porque Kansas a Tampa en liga en temporada regular le metió un palizón. Entonces llegas muy favorito, llegas muy por delante de tu rival y de repente te encuentras un panorama en el partido que no te esperas. Un equipo que juega con mucha energía, con muchas ganas, muy concentrado, que tú creías que no iba a ser así. Y yo creo que ahí a Kansas primero le sorprendió y después Kansas no fue capaz de encontrar la motivación.
Pasa que también hay una cosa. Tú te enfrentas, claro, por ejemplo, con Brady, Gronkowski y compañía. Para mí imagino que esos tíos jugar una Super Bowl es como jugar un partido de liga regular casi.
Sí.
Y igual, aunque hayan ganado el año pasado los otros, pero quieras que no, a lo mejor, si esa gente, como ponían en alguna prensa, solo se le ocurre cabrear a Tom Brady. Esa gente, si sale con la experiencia que tiene, si salen centrados, son muy complicados de ganar.
Y luego el efecto que le llamo yo el efecto Real Madrid. ¿Vale? Que pierde con el Huesca, pero luego lo pones en Champions. ¿Sabes? Sí. Y es otro equipo.
Aquí sobre todo yo creo que ha tenido mucho que ver el hecho de que Tampa era un equipo muy nuevo. De jugadores muy veteranos, pero como equipo eran muy nuevos. En una temporada, además, marcada por el COVID, en la que no han tenido pretemporada, por lo tanto no han podido preparar la liga, y en la que además te encuentras con 7, 8, 9 fichajes que tienen que empezar a encajar prácticamente en el primer partido de liga, porque ni siquiera ha habido pretemporada tampoco. Es decir, no ha habido pretemporada de preparación, pero no ha habido partidos previos. Ya se empezó directamente con el primer partido de liga. Entonces, todo ese tiempo que normalmente tienes para poder conjuntar piezas, aquí no lo tuvieron. Entonces, Tampa realmente ha ido de menos a más durante toda la temporada. Incluso el propio Brady, al recoger el trofeo, lo decía, que habían tenido un mes de noviembre muy complicado, y se refería un poco a eso, a que en la fase media de la liga, donde realmente el resto de los equipos ya están empezando a engranar, ellos no. Pero claro, una vez engranas...
Tuvieron que hacer... O sea, hicieron la pretemporada, la hicieron en la temporada, ¿no?
Claro. Claro. Y eso, si tú tienes a todo el mundo ya fichado, si tú tienes a todo el mundo dentro de tu equipo, pues no te duele tanto, no te preocupa tanto, porque en el fondo son pocas cosas que ajustar. Pero claro, un equipo como este, que ha cambiado de quarterback, ha cambiado 3 receptores, ha cambiado 4 jugadores de defensa, joder, al final empiezas a echar cuentas y dices, es que medio equipo es nuevo.
Tengo que hacerlo, sí, claro, tengo que hacer recolocarlo todo.
Claro, por muy buenos que sean, por mucho que ellos ya sepan jugar muy bien a esto, ahora tienen que saber jugar lo que tú quieres, tienen que entenderse. Entonces, esto fue un proceso que yo entiendo que les ha costado, pero a las pruebas me remito.
El partido en sí después fue media parte, realmente, porque prácticamente los últimos cuartos no tuvieron más allá, ¿vale? Uh-huh. Pero claro, porque es que la defensa de los Buccaneers fue la que al final... no había manera de meterle mano.
Sí, a ver, la defensa de los Buccaneers, si nos queremos poner un poco más técnicos, tiene una gran ventaja, que es que el front seven que tienen, que son los jugadores de línea y los linebackers, que es la gente que se encarga de parar la carrera e ir a presionar al quarterback, sí, son los mejores jugadores de la liga. Es decir, tienen el mejor front seven de la liga. ¿Qué te da eso? Te da la posibilidad de poder ir a presionar al quarterback con muy pocos hombres, porque los que tienes son muy buenos. Entonces, si tú solo metes 4 jugadores a por el quarterback, te quedan 7 jugadores para cubrir el campo. Claro. Y es lo que hizo ayer muy bien Tampa. Presionar muchísimo, muchísimo a Patrick Mahomes solo con 4 hombres. Si un equipo te puede hacer eso, estás muy fastidiado.
Claro, porque luego no funciona tu máquina de generar juego, porque si tú matas al quarterback de esa manera y lo consigues presionar, y evidentemente cuando tú, el equipo contrario no genera, con poco que generes tú y el que tú generas es Tom Brady, pues entonces
claro, lo que pasa aquí es que tú tienes 5 jugadores de línea para proteger al quarterback, más un tight end que normalmente se queda a protegerlo muchas veces, son 6 jugadores. Tú tienes 6 jugadores dedicados a proteger al quarterback, es decir, 6 más 1, que es el propio quarterback, 7. Te quedan 4 jugadores que son los que normalmente salen a hacer recepción.
Los que tienen que generar, sí.
Correcto. Muchas veces incluso dejas un running back haciendo la posición de fire, pero entonces es que sacas al tight end. Entonces, al final es un poco lo mismo. La cuenta es siempre la misma, ¿no? Es decir, tú tienes 4 jugadores más 1, digamos. Claro, sí. Si el rival te está presionando con 4, al rival le quedan 7 para cubrir a tus 4 jugadores.
¿Comprende? Y es muy difícil buscar hueco ahí.
Claro, eso es lo que, esa es la ventaja que tuvo ayer Tampa. La ventaja que tuvo ayer Tampa es que no sintió la necesidad de mandar lo que se llama blitz, que escoger a ese jugador extra para ir a por el quarterback para conseguir meterle presión, sino que solo esos 4 hombres ya le estaban dando una paliza terrible. Entonces, claro, Patrick Mahomes buscaba, pero le costaba muchísimo encontrar. Y cuando esperas para poder generar esos huecos, la posibilidad de que los hombres que te están presionando te lleguen es más alta. Entonces, claro, si él no esperaba, no había huecos. Si esperaba, les llegaban los jugadores de Tampa. Y por eso ayer vimos tantas jugadas en las que Patrick Mahomes salía corriendo de lado para intentar pasar y demás. Todas esas jugadas son intentos por ganar tiempo para que sus jugadores consigan espacios.
Claro, llevar al límite, forzar un poco más el límite del tiempo que necesitas para sacar el pase.
Efectivamente.
No lo has tenido claro antes, ¿no? Evidentemente, porque si lo hubieses tenido claro antes, lo hubieses soltado.
Claro, una cosa que hizo aquí muy bien Todd Bowles, que es el defensive coordinator de los Buccaneers, fue ocultar mucho cuáles iban a ser los jugadores que iban a cubrir a quién. De tal manera que Patrick Mahomes, que hace esto muy bien, él lee muy bien qué zona va a quedar libre antes de que empiece la jugada, pre-snap, que se llama, ayer le costó mucho. De hecho, se ve en varios momentos, esto es difícil de ver para el ojo más novato, pero los que hayáis visto algo de fútbol, fijaos, vais a ver varios momentos donde Patrick Mahomes tiene una lectura de un receptor en concreto y ese receptor lo tiene encubierto y él ya se vuelve loco porque él pensaba que ese tío iba a estar libre.
O sea, su primera opción es la que él tenía claro que iba a estar y es la que le tapan, ¿no?
Correcto. Es decir, normalmente Patrick Mahomes lo que hace muy bien es, antes de que la jugada empiece, detectar cuál de todos los jugadores que salen en ruta va a estar libre. Porque él mira, yo creo que este tío va a venir a por mí, creo que este tío se va a mover allí, creo que este otro tío se va a mover a otro lado, y entonces este receptor en concreto, en este sitio en concreto, va a estar libre. Y algo que hace Mahomes, que tiene muchas ventajas, pero tiene también ciertos problemas, y ayer se vieron, es que cuando consigue hacer eso, es decir, cuando él cree en eso, cuando él cree que ha visto eso, ya no lee nada más. Él se queda con esa primera lectura y busca todo el tiempo ese receptor. Y ayer los Buccaneers se dieron cuenta y se lo quitaron.
Ya. Bueno, Charlie, un gustazo. Nos quedamos pendientes de que febrero del año que viene hay jareas.
Sí, sí, ahora que...
Yo ya sabéis que lo que queráis, yo os lo digo siempre, yo sí. Mundo bombardeo, yo a mí me decís, tengo que estar aquí, me teleporto.
Tengo ganas de hacer esa locura de retransmitir una Super Bowl desde Coruña para Coruña, ¿no? Pues me apetece, la verdad es que sí. Un poco más, ¿tenéis algo en mente, Charlie? Porque está la cosa muy parada.
A ver, estamos mirando cosas, estamos mirando opciones. Sí que es verdad que la cosa está complicada y más con las evoluciones que han tenido las cosas últimamente. Pero sí, nosotros bueno, estamos mirando.
Lo viste antes hablando con Poison.
Sí, sí.
Me parece a mí que este verano va a ser un verano hot, ¿vale? De competiciones, porque todo Dios va a querer competir y todo Dios va a querer jugar su 2021, ¿no?
Yo tengo muchas dudas, ¿eh?
Bueno, el verano es largo, agosto está ahí.
Sí, pero el problema no es tanto el tiempo, sino que para que tú puedas estar compitiendo verano, tú tienes que poder pagar unas licencias, tienes que tener a todo el mundo ya preparado para entrenar, yo lo veo muy complicado,
Bueno,
sí, los días van pasando.
El pádel se echó la manta a la cabeza y dijo que competíamos en enero. Y nos obligó a federarnos en diciembre y a mediados de enero suspendió, evidentemente, ¿no? Y nos tiene con la pasta ahí retenida, porque la estamos federados ya, ¿no?
Claro,
es otra forma de llevar
la federación. La cosa está complicada, porque tú te cuenta de que estamos 8 de febrero, con suerte la semana que viene irán relajando un poquito las restricciones, sí, nos veríamos a mediados de febrero.
Queda marzo, abril, mayo. Ahí
sí, claro, pero tú piensas que tú ahora en marzo, como mucho, vas a tener las mismas restricciones que teníamos en enero. O sea, que nadie piense que ahora en marzo vamos a volver a como volvimos en mayo.
Pero aquí quien va a mandar, yo creo que son las UCIs. Y si las UCIs no, y porque por la vacuna no se llenan como se estaban llenando, el número de contagios les va a dar un poco igual. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Sí, pero te digo, yo he vivido todo el proceso desde el mayo pasado, que habíamos tenido el confinamiento hardcore. En junio nos dejaban reunirnos a cuatro gatos, en julio pudimos reunirnos 10, en agosto ya éramos 15, en septiembre nos mantuvieron en 15, en octubre nos volvieron a bajar a 10. O sea, yo te digo, yo no lo veo tan claro, ¿eh?
Bueno, ojalá sea para bien para la gente y podamos pasarnos y practicar el deporte que nos gusta.
No, ojalá, claro.
Nos quedan dos minutitos, Jareas, ¿tienes algo por ahí?
No, de momento todo perfecto, volvimos a lo grande, hasta hablando de la Super Bowl, ¿qué más podemos pedir?
Sí, volvemos con la semana que viene contaremos alguna novedad más, porque ahora estamos al pertenecer a la Asociación
Nacional. Sí, es verdad, Char, no sé si lo sabes, posiblemente se vuelva Atlantis a competir, seguramente. Se da el paso a tackle. Sí, estamos mirando quién dar el paso a ataque el Atlantis.
Joder.
Lo digo por si acaso acabamos pidiendo ayuda a Tawes.
A regalar, o sea, pero... estábamos para lo que quieras.
Por eso se está hablando de que para este año, obviamente, ¿no? 2021 no, pero empezar este de 21 para competir el 22.
A ver, yo algo escuché, porque algo lo escucha Luis y alguno más, o sea que algo sí que
exactamente. Sabía. Por eso me imaginaba que algo había sonado.
Empiezan las reuniones de oficina ya de
ahí.
y Minority Sports irá contando cómo va el tema este de Atlantics y los demás. Charlie, ha sido un gusto.
Como siempre, un placer para mí.
Venga, hasta luego, niño.
Hasta la semana.
Venga, hasta la semana.
Chao, chao. Chao, chao.